Una cosa es tener un motivo en la vida, otra cosa es tener propósito. Son dos cosas diferentes. A veces uno ve cuando una persona está que quiere suicidarse y van y lo hablan y dice, pensá en tu hijo, tratan de darle motivo, no digo que está mal, pero los cristianos tenemos más que motivo, tenemos que tener propósito. Ayer yo por eso le pedí a Viviana que diera el testimonio, ella tenía muchos motivos para quedarse en Córdoba, lazo fuerte, la mamá, el papá, toda la familia nosotros tenemos acá, la iglesia, las sierras, o sea, yo no extraño la ciudad para nada. Estoy feliz en Corral de Bustos. Sí extraño la sierra. Ya uno no puede agarrar el auto y ir a un río. No hay nada cerca ahí. Pero nosotros no tenemos motivo, sino propósito. Dios le marca propósito a nuestra vida. Y caminamos detrás de un propósito. Mantenemos lazos. Y yo soy práctico. Yo siempre decía, Viviana, algún día, o sea, salvo que el Señor me lleve antes, pero lo lógico, se van a ir yendo a nuestros padres. Entonces yo siempre tengo guardado un dinerito para un viaje a Córdoba. Por una urgencia, ya estamos listos para... El año pasado falleció mi mamá, bueno, eché mano de la reserva y viajamos a Córdoba al toque. Ahora ya volví a juntar porque queda mi papá, mi suegro, mi suegra y... No, porque sería grave. Te avisan, o está enfermo, uno tiene que hacer un viaje urgente y anda seco. No, entonces uno tiene guardado una reservita, pero... ¿Y por qué no se van a Córdoba? Pues Dios nos mandó a Corral de Bustos. La vida tiene propósito y el propósito nos da desafíos. Anoche yo apagué el celular, soy obediente. Después lo enciendo y entraron algunos mensajes. Supongo que acá pasa lo mismo. Como decía Alberto, mucho lo tiene al pastor como el papá. O, más cuando es una familia o un chico que no tiene familia o la familia no la apoya. Una chica de 13 años, me dice, pa. Para que no se pongan celosos, mi hijo, dicen que pa es la abreviación de pastor. Entonces, no, Noelia es la más celosa de todas, no quiere que tengamos hijos del corazón. Bueno, pero me pone esta chica y dice, pa, dice, perdí el anillo del pacto. Digo, bueno, buscalo, digo, bueno, de última haremos uno nuevo. Y al rato, pa, dice, lo encontré, me pone una carita en el... Comunicación de los jóvenes ahora, ¿vieron? Jaja, jeje, carita, todo. Bueno, yo me... Le explico qué es el anillo del pacto. Algunos dicen que yo soy chapado a la antigua, yo sigo creyendo lo que entiendo que enseña la Biblia sobre el matrimonio y todas esas cosas. Entonces nosotros los chicos, ahora cada vez más chicos, ya los 11, ya, cuando van terminando la primaria, ya le empezamos a hablar de sexo, noviazgo, todo. Y los chicos, eso fue una idea, les comparto, es una idea que tuvimos allá. Por ahora nos viene funcionando. Cuando ellos lo deciden, hacen un pacto que incluye dos cosas. No me casaré con un inconverso. No buscaré novio o novia fuera del pueblo de Dios. Y segundo, me voy a conservar virgen hasta el matrimonio. Son los dos grandes valores que le enseñamos a los chicos. Porque ahora ya 11, 10, 11 años en la escuela ya se están poniendo novio y ya hablan de sexo. Entonces los chicos le enseñamos, no. El sexo es para el matrimonio. Así que por ahora el noviazgo no es ni para jugar ni para probar. El noviazgo es solamente el tiempo de preparación para el matrimonio. Entonces cuando los chicos deciden, generalmente lo hacemos en un campamento, hacen un pacto y se ponen un anillo de plata, que dice mi pacto, la fecha. Entonces ellos, está bien, si alguien quiere pecar, saben, tire el anillo, pero es una ayuda, mi pacto. Entonces los chicos recuerden, por ahí se les cruza un hermoso pibe, pero inconverso, pues yo les enseño, ¿no? Digo, mire, el matrimonio puede ser una bendición o puede ser un clavo. Y si uno busca fuera del pueblo de Dios, va a ser un clavo, seguro. Porque uno puede estar enamorado, los ateos también se enamoran. O sea, estar enamorado no es señal de que es del Espíritu Santo. Uno tiene que tener propósito, ¿no? Bueno, no me quiero desviar mucho, pero digamos, se pone en el anillo, entonces uno le va sembrando valor. Y vamos recién a tener ahora la primera experiencia, el primero que se va a casar. Porque puedo decir, Corral de Bustos no tiene mucha historia en la iglesia. Hay un pibe que tenía 8 años cuando se convirtió. Ahora está viviendo en Rosario, es ministro de alabanza. Se está por casar. Y va a ser una emoción porque el día del casamiento, entonces él se saca el anillo de plata, se lo devuelve a su mamá, porque el pacto es con Dios y con los padres, si es que los padres son creyentes y apoyan. Si no, el pastor u otro hermano mayor hace de padrino o de madrina para ayudar a esa persona a mantener el pacto. Se saca el anillo de plata y se pone el anillo de oro. Nunca lo hicimos, va a ser el primer casamiento donde vamos a cambiar el anillo de plata por el anillo de oro. Entonces, si fue fiel al Señor hasta el casamiento... tenemos cierta garantía que va a ser fiel al Señor y a su esposa, luego con el anillo de oro, para que sea un matrimonio que dure hasta que el Señor venga. No, como ahora que ya el matrimonio no tiene ningún significado. Se juntan, se desjuntan, se separan, van, ¿ves? Pero el pueblo de Dios tiene que vivir de otra manera. Y entonces uno le va metiendo propósito a los chicos, es más que un motivo. Ahora, para crecer en fe, es necesario el conocimiento, la palabra de Dios, pero tiene que haber una revelación del Espíritu. Es más, uno no nace de nuevo hasta que el Espíritu no le toca el corazón. A algunos le hablamos el Evangelio, pero por ahí está, eso es revelación, cuando te cae la ficha, cuando esa palabra lo entendiste, la creíste. También hay momentos, y esto tiene que ver con crecer en fe. Por supuesto, yo creo en la autoridad, insisto, nunca Dios nos va a mostrar algo que está en contra de la palabra de Dios. Pero si hemos de crecer en fe, tenemos que estar abiertos a que Dios nos muestre cosas. Yo no estoy en corral de bustos porque lo dice la Biblia, si no existía corral de bustos en esa época. Yo estoy en corral de bustos con mi familia porque estaba en una conferencia como esta, estaban orando por unos misioneros que iban al Paraguay, y yo estaba orando y escuché una voz. Y en este oído, lo tengo grabado clarito, es el oído derecho, dice, en corral de bustos las ovejas están sin pastor. Ahora, no es que al otro día yo estaba allá, digo, bueno, esto puede ser la carne, me agarró la duda, hablé con mis pastores, estuvimos orando, pero para fin de año yo ya estaba en corral de bustos. Fue la manera que Dios me habló. Yo creo que Dios por ahí nos tiene que dar ciertas indicaciones. Entonces, ahora, si uno ni ora, ni lee la Biblia, ni tiene pasión por Cristo, nunca va a escuchar nada. Estaba en Etruria el año pasado, que ayer una hermana me decía que su mamá vive en Pascua, así que ya la pusimos en contacto con el pastor de Etruria. Ya está, ya le mandé la dirección, toda. La van, martes y sábado tienen reunión en Pascua. Pero estaba en Etruria, porque allá los pastores, ahí en el interior estamos medio solos, digamos. Viajamos mucho para visitarnos. Tenemos una muy buena unidad entre los pastores de la zona. Etruria queda 110 kilómetros de Corral de Bustos. ¿Veo? Él un día me invitó un fin de semana a predicar allá. Me hospedó en su casa. El domingo en la mañana, cuando me levanto, si quieren créanme, si no, no. Yo le cuento lo que yo viví. Me voy de frente al espejo para peinarme y por 2 o 3 segundos me vi viejito. Billy, abuelo. Y escuché nuevamente la voz del Espíritu Santo que me decía, yo te voy a amar hasta el último día. Eso está en la Biblia, pero es distinto. Yo lo viví de tal manera que, ¿qué es lo que Dios me quiso amar? Sí, Él dice que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo viví de una manera muy especial. Y me di cuenta de que hay hermanos mayores en la iglesia o en la comunidad que están descartados. Hoy le decía a unas hermanas en el desayuno, hermanas mayores, la Biblia no dice, las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. En Cristo no hay viejos inútiles. Todavía hay propósito. Y yo ya venía, tenemos un trabajo con la tercera edad, pero es como que tomé conciencia y hacerle tomar conciencia a la iglesia de la importancia de nuestros hermanos mayores. Nosotros por lo menos, que se vaya, no sé cómo hacen acá, a los que ya están mayores, enfermos, les llevamos la Santa Cena, la casa, los atendemos hasta el último día para que no se olviden que son parte del cuerpo de Cristo. Y hay una hermana que está internada en el hospital, y vieran cómo predica el Evangelio, ahí tratamos de meterle propósito hasta el último día. Bueno, no podés congregarte, nosotros venimos, te apoyamos, pero predica acá, le predica. Los médicos van, le piden oración, él cita, tenemos una cirugía, orá por nosotros. Y ella desde la cama reparte trataditos, no hay viejos inútiles. También soy muy práctico, yo ya va llegando a cierta edad y le voy diciendo, si vos te morís, decime, ¿cómo querés tu sepelio? ¿Qué canción querés que cantemos? Tengo una abuela ya que me dice, yo no quiero flores, quiero que traigan caramelo. Bueno, dale, listo. Vamos a dar todas las mañas, aún te hacemos una corona de caramelo, listo, después se la damos a los chicos. Otra abuela, pastor, en mi velorio yo quiero que me canten, somos más que vencedores, pero ese tiene ritmo, bueno, háganla lenta, bueno, listo. Somos más que listos, pero ¿qué problema? Entonces tengo un diálogo muy fluido con... Vamos a la palabra. Quería introducir diciendo que Piénsenlo, no es lo mismo tener un motivo, porque a veces los motivos son nuestros, propósitos son los que Dios imparte a nuestra vida. Y a veces nosotros tenemos un motivo que va en contra del propósito de Dios. La fe te lleva a tener propósito, y el enemigo de la fe es la incredulidad. Ah, ¿por qué dije todo esto antes de leer? Vayan buscando Marcos 9. ¿Y por qué elegí entonces el mensaje esta mañana? Una vez, año 2007. Vos decís, yo no vivo de estas cosas, no me pasan todos los días, pero le creo a Dios, que de alguna manera Él por ahí nos tiene que hacer ver. Estaba orando, y en un momento de oración tuve una visión como un bichito negro. Perdón, eso fue un sueño. Porque en el sueño yo... Una persona me explicaba que el bichito negro era una bacteria de incredulidad que se había metido en el corazón de los jóvenes y que ya venía a los padres. Eso fue, y me desperté. Después yo averigué con un doctor que la bacteria es más difícil de un virus que salir, ¿no? Y entonces yo entendí que iba a ser un trabajo más profundo. Y yo lo compartí esto con los jóvenes. Cuidado que se empieza a meter la incredulidad. Y también me acordé del Señor, que esto viene de los padres. Tuvimos una generación de jóvenes, en algunos tuvimos éxito y en otros no. Especialmente aquellos que los padres no nos apoyaron. Porque nosotros tenemos ciertos valores, como dije, tratamos ya lo adelante. Y hay padres que no, que empezaron a contradecir la enseñanza que dábamos en la iglesia. Y es chico, son jóvenes, y bueno, y meten... Eso que no siguieron la línea de la palabra de Dios, hoy fracasaron todos. Se casaron, se separaron, le fue mal en el matrimonio porque se fueron detrás de su corazón y no detrás de los preceptos bíblicos. Y me llamó la atención, tuvimos la semana de oración, eso lo aprendí acá el año pasado cuando vine a Jesucristo Rey en Córdoba. O sea, nosotros siempre oramos martes y viernes a las 6 de la mañana. Pero cuando los pastores me contaron que hacen una semana de oración, me gustó la idea. Entonces empezamos nosotros también una semana de oración de lunes a viernes. Y yo siempre insisto que si los padres quieren ver bendición, vengan a orar. Pero es curioso, tenemos muchos hijos que van a orar por los padres, al revés. Y lo que me partió el corazón, la última semana de oración, el comienzo de hace poquito ahora, la semana pasada. Bien, día miércoles, 6 de la mañana, quizá que en la ciudad no se podría, pero allá, porque es un pueblo, me cayeron dos hermanitas, una de 9 años, 9 años, Brisa se llama, y cayó ahora, dice, vengo ahora por mi papá y mi mamá que anoche discutieron, dice, Billy no sabe, mi papá la barbaridad que le dijo a mí, me partió. Y una nena de 9 años, a las 6 de la mañana, doblando rodillas, está bien. Ella oró 10 minutos, nosotros vamos hasta las 7, pero fue a orar por su papá. Y yo me digo, qué vergüenza. ¿Saben lo que no le dije a los padres? Pues tengo confianza. En vez de los padres estar clamando por los hijos, un hijo clamando, una nena de 9 años clamando por sus padres. Entonces, desde el año 2007 hasta ahora me hizo estudiar este tema de la incredulidad porque... Es algo que ya hay como una cultura a veces de incredulidad instalada que tenemos que derribar. ¿Y por qué no en esta mañana el Espíritu Santo puede hacer tal mover que rompa una mentalidad, una atadura de incredulidad y despertemos en fe? ¿No sería bueno eso? Yo le creo al Señor. Y Marcos 9, 14 al 29. Dice, cuando llegó, habla de Jesús, a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes. y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, diga conmigo incrédulo, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede este? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Repite incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre que está en el cielo, te pido en esta mañana gracia y sabiduría para entender esta palabra. Señor, que no sea información solamente o aumentar conocimiento. Yo te pido una obra sobrenatural de tu Espíritu Santo, que podamos detectar en nuestra mente y corazón herencia o estructura de incredulidad que nos están impidiendo llevar a pleno la obra tuya, y que en esta mañana podamos romperlo, Señor amado, y que por una decisión de fe, Padre, Señor, nos despertemos en avivamiento a tu pasión, la pasión de buscar y salvar al perdido, Señor. Por eso, Señor, necesitamos tu presencia y tu ayuda. No hay nada humanamente que pueda hacer esto, solo tu palabra y tu espíritu. Y a ti oramos, en ti esperamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, cuando Jesús llegó, ¿de dónde venía? Si usted lee los versículos anteriores, Jesús, Pedro, Santiago y Juan habían ido al monte de la transfiguración. Estaban en otro clima, en otro ambiente. Por eso cuando Dios nos llama a estos retiros, tenemos que estar ahí. Cuando llegó, los otros 9 estaban en otra, en otro clima. Dice que estaban encima, estaban disputando, había una gran multitud. Se habían puesto alrededor de ellos. Y viéndole, perdón, y vio que escribas disputaban con ellos. La lenguaje sencillo dice, cuando llegaron donde estaban los otros discípulos, vieron que mucha gente a su alrededor, había mucha gente que los maestros de la ley estaban discutiendo. Disputaban, discutían. Por algo Pablo le decía a Timoteo, evita vanas discusiones. La discusión es algo que permite la incredulidad, elimina la fe. La discusión es algo que genera un espíritu negativo. No sé si le ha pasado a mí muchas veces, de entrar a una casa, claro, llegó el pastor y... pero uno percibe en el ambiente que estuvieron discutiendo. No sé si... ¿qué? Y yo se los pregunto, ¿estaban discutiendo? Sí, pastor, queda algo en el ambiente. La discusión es enemigo de la fe. Pero encima estos 9 que quedaron, estaban discutiendo en público. Se armó tal lío que estaba la multitud. ¡Qué papelón, qué mal testimonio! De última, si hay que discutir en privado. Yo tengo que discutir algo con mi señora, vamos al patio, nos encerramos en el dormitorio, hablamos, no es necesario pelear, se puede discutir. Pero algunos discuten delante de los chicos, delante de todo el mundo, es una vergüenza. Estos discípulos estaban discutiendo con los escribas, que eran una generación incrédula. Los fariseos eran incrédulos, los religiosos de esa época, Jesús los... le decía, no pueden creer, no creían en el Mesías, no creen en el Padre, aunque sea creen nada, no creían nada. Eran incrédulos. Y estos estaban discutiendo. No pierda el tiempo discutiendo con incrédulos. Nosotros soltamos la verdad. Por ahí viene uno y me dice que quieren discutir. Me acuerdo un compañero, me decía, Billy, Dios Todopoderoso, sí. Y puede hacer una piedra del tamaño de él. Mira, yo vos me haces un ejemplo hipotético. Qué sé yo, Dios está en una dimensión espiritual, la piedra es física. Pero mira, yo no voy a discutir con vos. El tema es cómo estás vos, Leo, si sos feliz. No, si trato de esquivarle el tema, no. Porque a veces nos gusta discutir, ¿para qué? No. En cambio, los otros tres venían del monte, estaban en otra. Quiero decirte, ¿querés crecer en fe? Asociate con gente de fe. Eso es muy importante. Un flojo no puede sacar a flote a otro flojo. Allá cuando viene alguno, dice, pastor, nos vamos a poner la pila, vamos a venir a orar juntos. Sí, pero busquen uno mayor. Digo, pero si ustedes dos se quieren poner las pilas juntos, se van a vaciar las dos pilas el uno al otro. Digo, siempre hay que buscar uno más crecido. Porque yo sé cómo termina eso. Igual que cuando después se juntan hermana a orar, y dice, esto te lo cuento para orar. Pero ya empezaron. Y terminaron de orar y después viene la mateada. Y todo lo que oraron se pierde. ¿Me entiendes lo que digo? Por eso siempre tiene que haber una persona que nivele para arriba las conversaciones, las oraciones. Acá veo un contraste. Jesús con un grupo que venían en fe y otro que estaban en un estado de incredulidad porque no estaban con la palabra, no estaban en el Espíritu del Señor, estaban en la discusión. ¿Y cuál era el problema? Que no pudieron. ¿Qué disputar con ellos? Y qué vergüenza. Ni siquiera ellos, ya en la multitud saltó uno. No fue necesario que los apóstoles respondan. ¡Jesús! Hay un muchacho y no pudieron echar fuera el tema. Así que este era todo el motivo de discusión. Ahora, ¿qué discutían con los escribas? ¿Qué sé yo? Pero mientras pobre el muchacho se estaba revolcando con el demonio que lo estaba tomando. ¿Eh? Hay una canción de Marcos Buy, Enciende una luz, que dice eso. Mientras ves en la iglesia, estamos perdiendo el tiempo con pleitos y discusiones, hay otros que se están perdiendo. Entonces no perdamos la visión de Jesús. El problema era este muchacho. Y ellos no pudieron. La incredulidad paraliza. La incredulidad te va frenando. Te quita el entusiasmo. Lo que hablamos ayer, el lenguaje de fe. Empezamos a usar el lenguaje de incredulidad. No puedo. No tengo. No llego. Siempre. Ese es el lenguaje de incredulidad. Bueno, está complicado, pero voy a ver cómo hago. Eso es fe. Dios me pide algo. Andaré seco en este momento, pero sé que voy a tener. A veces el pastor lanza desafío. No puedo. Tengo que rendir, tengo que cuidar al nene. No, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo tiene un orden de prioridades. El lenguaje de fe es amén, es puedo. El lenguaje de incredulidad es no tengo, no puedo. Siempre declarando, no va a andar esto. Y me parece que... ¿Cuál es el problema? Fíjense el versículo 19, lo quiero leer en lenguaje actual. Jesús le dijo, ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Acá es lo interesante. Se aprende a confiar entonces. Por eso el mensaje del primer día, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Porque la conversión fue un comienzo. Pero confiar se aprende. A ver, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende a andar en bici? Andando. ¿Cómo se aprende a pescar? pescar. ¿Y cómo se aprende a confiar? Confiando. Empezá a confiar. Empezá a orar. Empezá a pedir y a chequear si hay respuesta. Cuando vengan las pruebas, empezá a confiar, a ver cómo la pasás. O sea, la fe se aprende confiando en el Señor. Obedeciéndole, pues es inseparable. Como decía Alberto, Naamán, hasta que no obedeció, no recibió la sanidad. Fe y obediencia van de la mano. Entonces uno empieza a caminar en fe y uno va aprendiendo a confiar. Yo les conté el año pasado, cuando dije, Señor, yo pase lo que te pase, yo te voy a seguir. Viviana contó la parte de ella. Ella estaba en Córdoba cuando murió nuestro bebé. Yo estaba en Corral de Busto. Me llaman, en esa época había dos o tres teléfonos, me han corrido de gusto, el vecino me llamó, Billy, tenés que viajar urgente. Y yo les contaba, que yo en el viaje digo, Señor, te pido que lo sane. Y ahí escuché la voz del Espíritu Santo, ¿y qué pasa si me lo llevo? Ah. Buena pregunta. ¿Qué pasa si me lo llevo? Yo, ¿le puedo discutir a mi padre? Dice, bueno, Señor, si vos tenés propósito, aunque no lo... Cuando yo llegué ya había fallecido, pero esa palabra me preparó. Y es como que Dios me está diciendo, vos dijiste que me iba a ser fiel, que vamos a ver, cuando llegue el momento, ¿cuál es tu confianza? Bueno, esa es mucha experiencia. Si tenemos fe, se ve a la hora de la prueba. Confiar, se aprende. Confiando, viviendo, apoyándote en la palabra de Dios. Ya vamos a ver otro ejemplo después, a continuación. Ahora, Jesús le dice... Es que no pueden hacer nada sin mí. Pareciera una contradicción cuando él dice en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Quiero explicar esto. Jesús hablaba de él como hombre, presente con ellos. Él quería entrenar a los apóstoles que hagan cosas. Es como nosotros los pastores queremos entrenar a los miembros que ya se valgan por sí mismos. El más nuevito. Pastor, puede venir ahora, encontré un sapo, le cosieron la boca. No sé si pasa esas cosas. Acá, allá en Corral, le echan maldición, le tiene un sapo, le cosieron. Bueno, uno va ahora, de repente, pero pastor, pegale una patada al sapo, orá, ya sos grande, orá vos. Y hay algunos padres ya que ni me llaman. Tienen el hijo enfermo, van y oran por su hijo, sienten que tienen autoridad para hacerlo, pues para eso son los padres. Ya han aprendido a orar. O sea, Jesús lo que está diciendo, después va a venir el Espíritu Santo y va a morar en ustedes, sin mí nada pueden hacer. Pero Jesús como humano, como hombre, está diciendo, ya es hora. ¿Cómo no pudieron echar fuera el demonio? Me lo ven hacer todos los días. Pues generación incrédula. O sea, esto ya venía de tiempo. No han aprendido a confiar. Una cosa es el espíritu de incredulidad. La otra cosa, combatir una mentalidad de incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Para mí son dos cosas. Por algunos me preguntaron. ¿Es una actitud? ¿Es un espíritu inmundo? Yo creo que son las dos cosas. Existe un espíritu de incredulidad. A mi forma de entender es parte de los principados y potestades que gobiernan este mundo y que se levantan con la intención de paralizar la iglesia. Entonces nosotros orando, dice la Biblia, que todo lo que atemos en la tierra Dios lo trae en el cielo. Entonces cuando oramos y nos ponemos de acuerdo... Tenemos que cancelar la obra del espíritu de incredulidad. Pero posiblemente el espíritu inmundo de incredulidad se va, pero ya queda una cultura, una mentalidad de incredulidad, que a veces es más difícil de eliminar. Porque los demonios son obedientes, uno los reprende y se van. Pero nosotros somos los tercos, los porfiados. Por eso en Romanos dice que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Si se puede crecer en la fe, quiere decir que podemos creer poco o podemos creer mucho. Y la función de la incredulidad es que crea poco y que va pasando el tiempo y siempre estás creyendo poco. Y por eso, como veíamos ayer, o sos débil, o estás en la calecita dando vueltas siempre sobre el mismo punto, o cuando llegan las pruebas te bajonea y todo el mundo te tiene que estar levantando. Bueno, está bien, por eso está el cuerpo de Cristo, ayudarnos uno a otro. Pero no puede ser que siempre lo mismo, siempre lo mismo. Débil, pasó los años y en vez de crecer, envejeciste. Pero no has crecido. Y no todo es culpa del diablo. Yo creo que a veces el diablo ya le echamos la culpa por demás. Hay cosas que son culpa nuestra. Y los israelitas tenían ese problema. Yo creo que eran las dos cosas. Jesús dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Es fuerte eso, ¿eh? Dicho sea paso. Porque ¿qué es un incrédulo? Alguien que no le crea la palabra. Por eso la Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No sé por qué, pero siento de compartir esto. Porque algunos allá dicen, pastor, hay uno que no es creyente, pero puede ser una manera de traerlo. No, no, eso no es de Dios, nunca va a ser. Algunos piensan que es un método para traer a alguien a la iglesia. No, la Biblia dice, no te unan en yugo desigual con los incrédulos. Los que eran incrédulos, Jesús le dijo, ¿vuestro padre es quién? El diablo. Si vos te casás con un inconverso, ¿sabe quién va a ser tu suegro? ¿En serio? ¿Ustedes son de vuestros padres? No, no, no. Es más, yo voy un poquito más allá, les enseño, es lo que viví yo también. No solamente el yugo desigual es con un incrédulo. Dentro de la iglesia, no es yugo igual, dos llamados diferentes. No puede ser que él siente llamado al norte y ella, yo siento llamado a ser misionero en las Antártidas. Entonces, ¿qué van a hacer cuando se casen? Por eso, como les contaba anoche, yo cuando éramos novios le dije a Viviana, mirá que algún día me voy a ir de Córdoba, no lo tengo claro, pero sé que Dios me ha llamado. Lo hablamos antes. Porque si ella a mí se me hubiera plantado, hoy sería un clavo, mi ministerio, mi matrimonio, pues yo estaría en Córdoba pensando que Dios me llamó a Corral de Bustos. Entonces, la fe nos da unidad de propósito, no solamente un motivo para vivir. Y la incredulidad busca de paralizar los propósitos de Dios. Y este Israel tenía eso, una mentalidad incrédula, pero Jesús detectó que había un espíritu inmundo. Y dice, vuestro padre es el diablo. O sea, había un problema espiritual también dentro de esa mentalidad de incredulidad. Y no podían aceptar que Jesús era el Mesías y las cosas que hacía. Y justamente los apóstoles, discutiendo con esta gente, se les pegó la incredulidad. Teológicamente, yo calculo que estaban discutiendo teológicamente, pero el muchacho endemoniado estaba ahí revolcándose y no tenían autoridad para liberarlo. Yo creo que muchas veces la iglesia ha pasado tiempo discutiendo a nivel teológico y nos estamos olvidando del problema espiritual de ir a salvar las almas que están perdidas. ¿Eh? Mire, me ha tocado muchas veces ir a orar ya por enfermos terminales. El evangelio más corto, ¿querés recibir a Cristo? ¿Querés el perdón de los pecados? Yo no le puedo hacer repetir un crédulo, darle seguridad de salvación, que conozca las doctrinas de la iglesia, los hermanos, el lavamiento de pie. Que a veces hemos discutido por esas cosas al vicio, ¿no? ¿Hay alguien de la iglesia, los hermanos, acá? Alberto Gali era de la de Vélez Alfie, ¿sí? Fíjense, perdónme, las estupideces que tenemos los hombres. Éramos la misma denominación. Se llama iglesia, la de Vélez Arfiel, iglesia de los hermanos de la República Argentina. Y la nuestra, iglesia de los hermanos en la República Argentina. Hay una palabrita diferente. ¿Saben por qué? Se dividió en Estados Unidos. Porque uno decían que la salvación se pierde y otro decían que la salvación no se pierde. Entonces yo le dije, mire, por discutir si la salvación se pierde, se perdieron un montón, le digo. ¿Por qué no vamos a predicar el Evangelio? El que cree en Cristo. Dejemos las cosas que Dios maneja. Pero yo creo que detrás de esto hay un espíritu de incredulidad. Discutimos a nivel teológico y el problema es espiritual. Y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y esto le pasaba a todos los apóstoles. Estaban discutiendo con los escribas. Pero vamos ahora al muchacho, que Jesús entró en escena. Dice que cuando vino Jesús, me gusta el lenguaje actual, dice la gente se puso contento. Y todos corrieron a saludarlo. Jesús siempre nos pone contentos. La religión aburre, es verdad, pero Jesús da vida. Y siempre nos ponemos contentos cuando Jesús nos visita. Y ahí se fue la multitud detrás de Jesús. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a otro punto ahora. Había un problema en el muchacho, obvio. Dice el versículo 20, le trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Uno pensaría, lo lógico, ¿por qué Jesús no hizo lo que hizo al final? Ahí nomás ya hubiera dicho, sal fuera, espíritu inmundo. Pero Jesús tenía que tratar con un problema. Yo me acordé esa visión del bichito negro que ya venía de los padres. había un problema en los padres. Está claramente manifestado. Jesús preguntó al padre, porque el padre se lo había traído, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho dijo, clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuál era el problema del padre? Incredulidad. Depende cómo interpretamos la frase. No es que él está diciendo, ayúdame a ser más incrédulo, ayúdame a mi incredulidad. No, está diciendo, me cuesta creer, ayúdame desde mi estado de mi incredulidad. Perdóname, porque Jesús le dijo, si crees al que todo es posible. ¿Dónde vemos la incredulidad del Padre? Le dijo Jesús, si puedes hacer algo. Capaz que este hombre ya había ido a todos los curanderos, los brujos, o al Padre Ignacio, qué sé yo. Bueno, vamos a probar también. Y Jesús, no, para acá no es de uno más. O crees o no crees. Es cuestión de fe esto. Al que cree, todo, ¿vieron bien? Pues dice, si puede. Entonces Jesús reaccionó, ¿cómo que si puede? No, al que cree, todo es posible. Y ahí se rompió algo en el interior del padre. Dice, creo. Ahí sí, como un granito de mostaza menos. Creo, ayúdame. Y ahí sí. Ahí sí, entonces, Jesús se volvió. Versículo 25. Y cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. ¡Qué buena prueba de fe! Y esto nos pasa muchas veces, frente a una palabra de Dios. Porque acá estaba este cuadro. Jesús soltó una palabra. Las circunstancias parecían que él estaba muerto. Y encima, los de la multitud metían ficha. ¡Está muerto! Y muchas de las veces en la vida te va a pasar eso. Por eso es importante tener una palabra de Dios. La encontraste en la Escritura, te la dijo el pastor, de alguna manera. Porque, ¿vieron? Que por ahí te llega una palabra. Lo estabas leyendo y un salmo o un pasaje te llegó y te aferraste en un momento difícil. Pero una palabra, eso es fe. O le creo a la circunstancia o le creo a la palabra. Y después no van a faltar todas las voces. Los malos consejeros, enviados de la incredulidad, ¡está muerto! Y ese era un momento de fe. ¿Cuál era la verdad? Lo que Jesús había dicho era la verdad. Son pruebas de fe. Me pasó una vez, esto es un caso real, lo pueden ir a chequear. Pasó en Verabebú, provincia de Santa Fe, 30 kilómetros de Corral de Busto. Una mujer que se manifestó, un espíritu inmundo, la llevaron al hospital, la tenían atada con sogas a la camilla. El médico llamó al cura. El cura fue, tiró agua bendita y se levantó la camilla, le revolvió la bombillita esa y todo. Dice, no, yo no puedo hacer nada, dijo el cura y se fue. Le metían inyecciones, no pasaba nada. Entonces una enfermera que era simpatizante, dice, llamen al pastor. Ya me estaba podido dormir un sábado a la noche. Vieron que yo soy a acostarme temprano. Me llamaron del hospital, por orden del doctor, para ir ahora. Entonces fui y busqué un colaborador, vamos, agarramos la chata. Y yo iba orando, Señor, y si no pasa nada, va a ser un quemo esto, están los médicos, están todos esperando. Yo me hacía el espiritual, Señor, hacelo por tu gloria, mentira. Dios decía, voy a hacer un papelón. Para vean que uno es tan humano como usted. No, no, nos íbamos fortaleciendo la fe con la mano. Bueno, Oramos, es por lo menos la manera que yo tengo de trabajar en estos casos. El diablo le gusta hacer aspamento. Ordenamos el espíritu inmundo que se quede quieto, que no moleste, y empezamos a hablar con la persona. Y rápido escuchamos su historia. El padre había hecho un pacto con el diablo y entregó la vida de su hijo a cambio de algo que él había obtenido. Bueno, entonces el diablo había dicho que a cierta edad iba a venir a reclamar el alma de su hija. Y eso estaba haciendo. El espíritu inmundo venía a cobrar la vida, el pacto que había hecho con los padres. No me creen, doctores, todo esto está ahí. Es más, a este doctor lo sacaron de esa clínica porque dijeron que él hizo mal. O sea, no es científico esto. ¿Por qué mandó a llamar a un pastor? Así que lo echaron del hospital al doctor. Ahora, la mujer recibió a Cristo. Yo me acuerdo en un momento, ahí me asusté, porque me agarró acá, así, ay, te me va a revolear. Pero en el nombre de Jesús, largó la mano. Bueno, hoy una persona normal se está congregando en los Quirquinchos, en una iglesia, pero vimos la gloria de Dios, y eso fue un impacto. Lo que yo les conté, Gode, que no íbamos a tener bautismo, porque la chica era de Gode, que estaba en Veragú, pero era de Gode. Ese caso marcó los pueblos, porque ahí vieron que Jesucristo tiene poder. Ahora, yo ahí vi el poder del nombre de Jesús. Porque yo no fui con el carnecito del pastor, la credencial. Yo soy de la iglesia, los hermanos, espíritu. ¿Qué me importa, me iba a decir el diablo? O sea, ahí o el nombre de Jesús o no hay nada. No te salva ni la teología, ni los años de experiencia. O está Jesús en el asunto. Y yo viví un poco esto. Porque digo la verdad, ayuda a mi incredulidad, pero el problema, mira eso, va a ser un quemo si oramos y no pasa nada. Así, no, ya. Gracias a Dios el Señor se llevó la gloria y quedó eso. El cura no pudo. El pastor Silvio, no es el pastor, fue el poder de Jesucristo. Nosotros hablamos, no hablamos de religión, hablamos de un Cristo vivo, aleluya. Y cuando estaba ahí esa prueba de fe, ¿qué pasó? Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Dice el lenguaje sencillo, Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Me gustó este versículo, lo tomo como una palabra profética para esta mañana. Jesús viene para tomarte la mano y levantarte. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Sentí que Dios te está diciendo, te doy la mano. Si te sentís caído, si te sentís flojo, si te sentís débil en la fe, si te parece que hay un problema que no lo puedes vencer, quizá te estás planteando, no habrá una herencia de incredulidad. Puede ser, vamos a orar, hay que romper todo esto. Pero Jesús viene para darte la mano y levantarte. Ni yo, ni los pastores, nadie puede hacer nada, salvo orar. Es el poder de Jesucristo el que puede levantarte. Jesús ha venido a eso. Jesús vino a buscar y a salvar al que está perdido. Para eso murió y resucitó. Y Dios hizo, Jesús hizo ahí, sí, Dios hecho hombre. Combatió la incredulidad del padre y llegó a la liberación del hijo. Dio la orden, pasó la prueba de fe, lo levantó. Y después viene la moraleja. Cuando entró en su casa, los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera los 9 que estaban ahí? Le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. En algunos manuscritos no figura la palabra ayuno, bueno. Pero a mí me gusta la idea de ayunar. Y quiero destacar algunas cosas. Jesús con Pedro, Juan y Santiago estaban orando. Y cuando llegaron tuvieron autoridad para echar fuera el demonio. Los otros 9 no estaban orando, estaban discutiendo. Hay un error de concepto, especialmente, bueno, allá yo le contaba a algunos hermanos, de los pastores que hay en la zona, yo soy el único que no soy pentecostal. Estoy todo rodeado de pentecostal. Y una hablando con ellos tienen la idea, cuando hay un caso de liberación, se ponen en ayuno, en oración. Digo, no es eso, ya es tarde, le digo. Lo que Jesús dijo, que uno tiene que tener una vida de ayuno y oración para que cuando aparezca un demonio uno esté preparado para liberarlo. A mí me llamaron a las 10 de la noche y nos dijeron, bueno, mañana oro, ayuno y voy. No, al toque había que salir, acá había comido, así que iba con la panza llena, no estaba de ayuno. Pero había ayunado martes y viernes. Que es la disciplina que yo tengo. Lo aprendí de los fariseos. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Porque el problema de los fariseos no era el ayuno, que eran hipócritas. Ahora, sin hipocresía, es bueno Es bueno tener un par de días de ayuno en la semana. Es bueno diezmar, como hacía. No era el problema lo que ellos hacían, era la hipocresía que tenían. Saquen la hipocresía y había algunas cosas buenas en los fariseos. De ellos aprendí, bueno, ¿y por qué martes y viernes? Porque cuando llegué allá me enteré que los brujos martes y viernes se juntan, entonces nosotros martes y viernes vamos a las 6 de la mañana, le ganamos en mano. No es muy teológico el asunto, puse 2 días. Pero Jesús está diciendo, hay que tener permanentemente una vida de oración y ayuno. Si no quieren ayunar, bueno, oremos. Algunos por cuestión de salud no pueden hacer ayuno, pueden hacer el de Daniel con verdurita, porque quiere hablar acá, lo tienen al doctor Salcedo. Él sabe, bien. Yo para ahí se me fue la mano, hice 7, 15, hice hasta 21 días de ayuno. Y iba todo bien, pero por ahí empecé a tener problemas. Bueno, me dijo el médico, para un poco. Bueno, hay que tener un equilibrio en otras cosas. Pero digo, el hambre, el deseo, yo quiero más de Dios. No se le puede agregar nada a la palabra, ni pero hay que vivirla. Yo quiero más de lo que hay en la palabra. Quiero más de los secretos escondidos. Quiero más del propósito de Dios para ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor pastor, servir a los demás. Es bueno, Jesús está diciendo, este género sale con oración y ayuno. Ahora, ¿qué género? A primera leída, lo más lógico se refiere al espíritu que había en el muchacho. Era un espíritu malo. Pero también por todo el contexto del pasaje vemos que el espíritu reinante era la incredulidad. Permítanme una interpretación esta mañana. Yo creo que una vida de oración y ayuno nos permite a crecer en fe y combatir la incredulidad. Porque lo uno excluye lo otro. Si hay incredulidad, estás débil en fe. Si creces en fe, se va la incredulidad. O sea, no nos podemos sentar dos personas en la misma silla, a menos que uno se siente arriba del otro. O sea, me siento yo, lo corro al otro. Si el otro viene, me corre a mí. Y así es la fe y la incredulidad, no pueden cohabitar. Entonces, una vida de ayuno, oración, ¿cuál es el género más difícil? Para mí la incredulidad es el peor enemigo que tenemos. Este género sale con oración y ayuno. Las dos cosas, se va la incredulidad y crece la fe. No hay manera que crezca tu fe. Si no orá, no lee la Biblia, no va a crecer nunca. Porque ¿cuál es el objetivo de un ayuno? En lugar de comer, es ahorita, te sentás con la palabra, la lees, meditas. O sea, es dedicar más tiempo a la oración. Es tener un gran deseo de buscar a Dios. ¿Nunca te ha pasado que estás tan triste que no tenés ganas de comer, sí o no? ¿O estás con un problema? Ni pensás en comer, estás abocado al problema. Esa es un poco la idea. Ayuno, porque hoy me importa un pomo comer, quiero más de Dios. Yo ayuné el martes por este retiro. Porque está vacío. Encima, claro, fíjense ustedes. Yo me fijé, creo que todos los autos que hay ahí son modelo 90 para arriba. Yo caigo con la chata, modelo 66. Digo, esta gente vive a otro nivel, ¿qué les voy a decir? Pero, entonces, una hora, una semana, no importa, dame una palabra. Son una iglesia más grande que la nuestra en Corral de Gusto. ¿Qué le puedo decir, Señor? Dame una palabra. Entonces uno, no me importaba comer. Estuve toda la tarde y encima no me bajaba la palabra. Ya eran las 6 de la tarde. Le digo a la Bibi, no tengo el primer mensaje, me cuesta dar uno los domingos. Yo tengo que preparar 4. No tengo el primero, estaba desesperado. Sí, ahora, el viernes recién, cuando llegué a Córdoba. Me pegué un baño, dormí la siesta. No, perdón, dormí la siesta, me pegué el baño después. Y estuve ahí, sí, empezó a bajar. Sí, sabía el tema, pues yo le había dicho a Rubén, creciendo en fe, en credulidad. No sabía por dónde. O sea, necesitamos de Dios, necesitamos de Dios. Ahora, si uno no dedica tiempo a buscar al Señor, siempre va a tener la fe del grano de mostaza y no va a llegar hacia un árbol. Ya terminamos. Combatir incredulidad y crecer en fe van de la mano. Lo uno excluye lo otro. Quería terminar con esto. Mateo 18:20, conocido pasaje. Te doy un buen consejo. Tené días para orar a solo, pero tené compañeros de oración. Porque eso te ayuda a tener una vida de oración. A veces si aflojas solo, cuando tenés un compañero de oración, Mateo 18, del 18 al 20, dice: de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es importante orar en grupo y ponernos de acuerdo. Me gustó una frase hoy, el pastor Rubén, ante la reunión dijo: es bueno regar la palabra de Dios con oración ante el mensaje. Y para mí no sería lo mismo llegar a la reunión sin haber orado junto con los pastores. Pues si nos ponemos de acuerdo, yo no estoy haciendo nada que ellos no me den permiso. Yo no puedo ir a otro lado y ministrar como me parece. Cada iglesia tiene su costumbre. Yo hasta ahora todo lo que vengo haciendo, yo seguí todas las indicaciones del pastor Rubén. ¿Están de acuerdo que hagamos imposición de manos? Yo siento, si ellos me decían que no, no, listo. No hay ningún problema. Qué bueno estar de acuerdo, porque en el mundo espiritual, y fíjense, hay cosas que tenemos que atar, o sea, anularlas, y hay otras cosas que tenemos que desatar, liberarlas. Ahora, les prometo que con esto termino. ¿Qué es lo que tenemos que atar? ¿Y qué es lo que tenemos que desatar? Unos capítulos antes, Jesús le había dicho a los apóstoles, Mateo 12:29, dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Quién es el hombre fuerte, según la Biblia? El diablo. Dice que para saquearlo, primero hay que atarlo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saquear? Las almas que están perdidas, que están atadas por la incredulidad. Por eso, como se dice, yo creo que como iglesia no tenemos que inventar nada nuevo. Nuestra misión es orar y predicar el Evangelio. No podemos predicar sin orar, porque tenemos que atar al hombre fuerte. ¿Está viendo? Van a ir a la Buen Pastor, a la Plaza de la Intendencia. Que bueno, seguro ya lo están haciendo. Hay que estar orando, ayunando, para atar el poder del enemigo. ¿Ustedes se creen que el diablo les va a dar una mano ese día? ¿Ustedes se creen que el diablo va a apoyarlos en algo? ¡No! Desde ya está pensando cómo echar a perder todo. Ahora, eso no se combate con lindo mensaje, ni con una asamblea votando en contra del diablo. Eso se combate con oración y ayuno. Y yo a los niños se lo expliqué así. Es como si cae una pelota en un jardín donde hay un bulldog. Entonces los chicos quieren buscar la pelota y está el perro. Y no hay forma. Entonces si uno toca el timbre, el dueño lo ata, le pone la cadena. Entonces yo paso con el chico, agarramos la pelota, le hacemos al perro, le llamamos la pelotita. Porque el fuerte, el perro, está atado. Y así, nosotros no somos más poderosos que el diablo a nosotros no hace pomada, sin Cristo. Pero Cristo, que es el más fuerte, lo ató al diablo en la cruz. Pero nosotros tenemos que seguir la obra de Jesucristo. Y en oración Él dice: aten, pónganse de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo en una región geográfica. Con mi esposa estamos de acuerdo en orar por nuestro hijo, como les conté ayer. Y sabemos que detrás de esto hay una herencia, un espíritu de incredulidad, y nosotros lo reprendemos, oramos, y a Él le soltamos palabra de propósito. Estamos esperando en Cristo el tiempo, porque la vida sigue. Mientras tanto, quizás acá hay otro papá que tiene un hijo apartado. Yo le digo una cosa: no se detenga. Yo no puedo estar todo el rato llorando por mi hijo. Sigo salvando. Tengo muchos hijos espirituales, hijos del corazón, que me llenan de satisfacción. Sí, me encantaría verlo a Pablo tocando la guitarra, sirviendo, pero la vida sigue. No es el motivo, yo tengo propósito. Algunos hacen de su familia el único motivo de la vida. Acuérdate que los chicos algún día se casan, se van, y la vida tiene propósito, que es hacer la voluntad de Dios. Bien, pero quiero decir, uno sabe que detrás de un problema visible hay un problema invisible, espiritual. Por eso hay cosas que no tenemos que hacer. A una persona: ¿por qué sos así? Y no sabe. Encima se lo preguntamos. O sea, a veces detrás de un problema de conducta hay un problema espiritual. Y querer corregir un problema de conducta sin cambiar lo interior, no sé, como agarrar un perro y ponerle un bozal para que no vaya a agarrar un hueso. Pero la naturaleza de ir a agarrar un hueso ya está en él. Nosotros a veces a alguna persona le queremos cambiar la conducta exterior, pero hay que ver lo que hay por dentro. Puede haber incredulidad, puede haber heridas sin sanar, falta de fe, ignorancia. ¿Sí? Entonces, va las dos cosas. Entonces, en oración, nosotros atamos la influencia de las tinieblas, de donde viene la mentira, el engaño. Y en oración declaramos, soltamos, ¿qué es lo que desatamos? Palabra de fe, palabra de propósito. Usted va a ir al buen pastor, tiene que usar un lenguaje de fe. No se extrañen pastores que venga alguno y le diga, no va a andar eso. Se lo mandó el diablo. Porque es así siempre alguno. Y no, estuve mirando Infoclima, va a llover ese Dios. Oh, bueno. Pero, oremos y salgamos a buscar lo que está perdido.